Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 1 minuto de hoy viernes. Sí, viernes. Viernes 29 de octubre del año 2021. Inicio de fin de semana. Fin de semana de Halloween. Y fin de semana donde aparentemente vamos a tener un paro de policías a través de Puerto Rico protestando por sus condiciones de trabajo, pero particularmente por las condiciones de retiro. Aquí estoy en vivo este viernes, igual que todos los días de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de Meta. Digo, perdón, no voy a entrar en ese tema, pero dice que le van a cambiar el nombre, le cambiaron el nombre a la compañía de Facebook para que se llame Meta, pero yo no sé, a la misma vez yo creo que se va a seguir llamando Facebook, pero ese no es tema para este programa. En vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, le invito a que me sigan en todas mis plataformas de redes sociales, incluyendo Instagram, que también me encuentran igual, @AníbalAcevedo, en vivo simultáneamente a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico y en la comodidad de tu hogar, en tu casa, en tu televisor, recostado en la cama si todavía estás ahí en el cuarto, desayunando en el comedor frente al televisor, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Y como les digo todos los días, aquellos que no me puedan sintonizar en vivo, me puedes ver grabado, porque esto queda disponible inmediatamente. A las 9:01 cuando terminemos, ya me puedes ver grabado en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook para que me puedas ver cuando te sea más conveniente a tu horario del día de hoy. De la misma forma, aquellos que ya están acostumbrados a escuchar podcast, no a verlo desde el punto de vista de video, me pueden escuchar grabado en prácticamente todas las plataformas de podcast que están disponibles a través del internet. Muchos temas que tengo que discutir con ustedes en la mañana de hoy. Nuevamente, como les dije, fin de semana de Halloween, fin de semana de paros de la policía de Puerto Rico, lo cual nos genera ciertas preocupaciones. Y es viernes y al final del programa vamos a tener la sección Deportes Zona 5 con el amigo Federico López. Muchas cosas pasando en el deporte, así que no voy a hacer comentarios ahora en la introducción sobre lo que sucedió ayer en el Baloncesto Superior Nacional. Más allá de decirle que los juegos están extraordinarios. Voy a estar discutiendo con ustedes. Primero que nada, pocas veces hay veredictos en Puerto Rico en casos criminales que la gente celebra. Ayer todo el mundo estaba celebrando que finalmente se le hizo justicia a Arelis. Todo tiende a indicar que el presidente de Luma o entrega los documentos para hoy cerca del mediodía o va preso. Luego de jurar que no, que no, que no, que no, la Junta aceptó la ley aprobada esta semana. La jueza indica que se va a revisar el plan de ajuste. Hay ciertas controversias legales sobre eso. Lo voy a estar analizando en la mañana de hoy. Y una noticia sorpresiva. Histórica propuesta para Puerto Rico de parte de Biden, demócrata, los republicanos se oponen, para Medicaid, incentivos contributivos para atraer la inversión a Puerto Rico y SSI, el Seguro Social Suplementario, incluido. Lo voy a analizar. Me parece que es la noticia probablemente nueva, más importante, enfrentados el Senado y el gobernador por los nombramientos. Esos son los temas que voy a discutir con ustedes en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos los que me han sintonizado. Son exactamente las 8 y 6 de la mañana. Saludos a los que nos están viendo en vivo. Saludos a los que nos están viendo grabados. Saludos muy especial a los que nos ven a través del internet desde la diáspora, desde fuera de Puerto Rico. Vamos rapidito a discutir los temas. Tenemos muchos temas en la agenda. Ya he visto algunos comentarios sobre la posición de la Junta de Control Fiscal y que en un documento dice que no va a cumplir y en otro documento dice que va a cumplir. Lo voy a analizar cuando llegue a esa parte de, el programa de hoy. Bueno, señoras y señores, yo, ustedes saben, lo he dicho, yo no analizo aquí todos los temas que hacen primeras planas y que son en discusión diaria, porque me gusta concentrarme en los temas donde entiendo que puedo aportar más. Yo no soy abogado criminalista, así que pues el caso contra Jensen Medina por el asesinato de Arelis no es un tema que he estado discutiendo en este podcast, pero obviamente en el día de hoy no se puede dejar pasar. Finalmente se le hizo justicia a esa mujer, esa joven puertorriqueña, Arelis Mercado, que fue asesinada hace más de 2 años atrás. Todo el país estaba pendiente. Yo, que no había estado siguiendo el caso, cuando me llegaron las alertas de los diferentes medios de comunicación de que iba a haber veredicto, me conecté al internet por el interés y porque me parece que era hora de conocer si finalmente se le iba a hacer justicia. Y tiene la primera plana del periódico Primera Hora: culpable, culpable, culpable. Es la primera plana del periódico El Nuevo Día: justicia para Arelis Mercado. Se le encontró culpable a este hombre en todos los cargos de los que fue acusado, incluyendo obviamente el principal, asesinato en primer grado. Hay que aplaudir la labor de los fiscales. El caso tomó poco más de 2 años. Para mí eso es extraño, inaceptable. Obviamente estábamos en medio de la pandemia, puede haber ahí algo, pero por un lado, felicitar a todo el aparato de justicia criminal en Puerto Rico, no solamente a los fiscales, todos los agentes, los que llevaron a cabo la investigación, el equipo forense, todo el mundo. Obviamente, pues esa vida se perdió para siempre. Pero tener, para especialmente para la familia, para su madre, que la ven ahí en esa foto de primera plana del periódico El Nuevo Día, quien ha sido una mujer de una gran fuerza en todo este proceso, pues le da cierta paz de que finalmente se le hizo justicia en lo que claramente fue un vil asesinato. Ningún asesinato se puede justificar, ninguno. Pero a veces uno dice, bueno, pues hay alguna cierta explicación. Aquí, honestamente, no hay forma de explicar lo que hizo este señor que le privó la vida a esta joven en plena vida. Así que, pues, ahora sí que en paz descanse Arelis y ya ingresó a la cárcel Jensen Medina. Habrán los procesos de apelación y todo eso, pero no veo cómo se pueda revocar o revisar esta sentencia. Bueno, señoras y señores, todo tiende a indicar que el presidente de Luma o entrega la información de aquí a las 12 del mediodía o va preso. Los que me escucharon ayer y los que me escucharon anteayer, y a mí no me gusta decir, te lo dije, I told you, pero la realidad es que yo ayer anticipé, a base de cómo había ido comportándose el juez Cueva, que yo no pensaba que él iba a mandar a meterlo preso en su orden. Y lo dije ayer en la mañana, que yo pensaba que lo que le iba a decir es, ok, tus argumentos legales están descartados. Ahora yo tengo que determinar si estás en desacato o no. Luma, explícame qué es lo que tú alegas que entregaste para yo compararlo con lo que la Cámara te está pidiendo. Y a base de eso, yo concluyo si estás en desacato o no estás en desacato. Bueno, pues exactamente eso fue lo que hizo el juez Cuevas ayer, acerca del mediodía. Emitió una corta orden. Ahí tienen la nota del periódico El Vocero. Se le acabó el tiempo a Luma a cumplir. Tendrá que responder a un requerimiento que hizo el tribunal antes de tomar una decisión sobre la vista de desacato civil. ¿Cómo yo interpreto la orden de ayer? Número uno, que todos estos argumentos legales sin fundamentos que Luma está haciendo y que el juez probablemente los va a descartar en su escrito, ya en la mente del juez están descartados. Quiero que sepan que escuché al abogado Jorge Martínez, representante de la Cámara, hace un rato con Penchi en Pegados en la Mañana en Radio Isla, y Luma sigue levantando argumentos legales para negarse a entregar los documentos. De la orden de ayer del juez, yo interpreto que el juez en su mente ya descartó y por eso le ha dicho, ok, tráeme el listado de lo que te pidió la Cámara y tráeme la evidencia de qué de esos documentos tú entregaste, pero me tienes que explicar bien. Y obviamente cuando eso le llegue al juez hoy, a eso del mediodía, tampoco lo van a meter preso a las 12 y un minuto. El juez dijo, yo tengo que examinar lo que tú me sometas. Así que yo no me extrañaría que o tarde en la tarde el juez esté emitiendo su orden o lo deje el fin de semana y la emita el próximo lunes. No veo cómo Luma se zafa de este desacato, a menos que nuevamente creo que es lo que va a pasar. Que luego de perder todo, Luma le vaya a decir al juez, vamos a entregar todos los documentos, dame hasta el lunes para yo entregarlo. Si no hacen eso, me parece que la orden va a ser inescapable, ya sea esta tarde, ya sea el lunes de la próxima semana. Los documentos que se están pidiendo, la información que se está pidiendo es pública. Lo que ha hecho Luma es levantar cuanto argumento absurdo. Ahí escuché, además vi la moción porque me la compartieron. Luma está alegando hasta leyes de Homeland, de Defensa Nacional de los Estados Unidos. Como si la Cámara de Representantes fuera un organismo terrorista que quiere saber dónde están las torres. Aquí ni tan siquiera eso es lo que están pidiendo. Mira, le están pidiendo información de cuántos apagones ha habido. Que certifique cuántos apagones ha habido. ¿Cuántos celadores han contratado? Y obviamente, sí, los salarios de los altos oficiales de Luma. Así que hoy será otro día de importantes desarrollos a base de la orden que le dio el juez ayer, que fue a eso del mediodía. Le dio 24 horas y tienen hasta el mediodía de hoy para entregar los documentos. Bueno, el tema que ha acaparado la atención del país durante las últimas 3 semanas, durante esta semana, el plan de ajuste de deuda, la legislación que se aprobó el martes en la noche, que firmó el gobernador. La Junta llevaba todo el tiempo diciendo que no iba a aceptar esa legislación. Recuérdense que el lunes los abogados de la Junta le dijeron que esa legislación era inaceptable, que tenía lo que en inglés le llaman un poison pill, una píldora venenosa. La jueza Taylor Swain nombró un comité de conciliación, de negociación, que lo iba a presidir la jueza Hauser. Le dio hasta la semana que viene, hasta el martes de la semana que viene, 2 de noviembre, para que rindiera un informe. Y ayer les dije que había silencio de parte de la Junta, que a mí me constaba que ni a la Cámara ni al Senado los habían llamado para el diálogo. Y vuelve a sonar nuevamente que se los dije. Y le di mi hipótesis. Mi hipótesis era que la jueza Hauser, si a alguien iba a presionar, era a la Junta, para que la Junta aceptara el lenguaje de la legislación. Pues exactamente eso sucedió. Se han dado 3 eventos, uno detrás del otro, que generan mucha confusión. Y el país no le cree a la Junta, y yo no le creo a la Junta. Pero una cosa es lo que le diga la Junta en un comunicado de prensa, lo que le diga la Junta a los legisladores, y otra cosa es lo que la Junta le diga a la jueza. Ahí estamos hablando de otra cosa. Porque engañar y cogerle eso mismo a la jueza, esos son otros 20 pesos. Hay mucha confusión y yo voy a tratar de analizarla. Entonces, el calendario, la jueza ponía un calendario, o tiene un calendario, que obliga a las partes, y en este caso a la Junta, a ir presentando toda una serie de documentos. Hoy es viernes. El miércoles en la noche, la Junta presentó un documento que es el documento que bajo promesa tenía que presentar, que es donde la Junta defiende el plan de ajuste de deuda y lo explica y dice por qué esto cumple con promesa. Ese escrito del miércoles en la noche defiende el plan de ajuste de deuda presentado, que es el que tiene los recortes a las pensiones. Y en ese escrito, el miércoles por la noche, sí, la Junta dice que hay recortes a las pensiones. Y la Junta dice, repite lo que le dijo de boca para afuera a la jueza, que ellos entienden que pueden aprobar el plan de ajuste de deuda sin legislación. Y la Junta dice que cualquier legislación que ellos entiendan que va en contra de promesa o el plan de ajuste de deuda no va a entrar en vigor. Eso lo dijeron el miércoles. Yo leí el documento ayer en la mañana y dije, esto huele a peje maruca. Aquí la Junta ya decidió burlarse de la legislatura. Luego de eso, en la mañana, emiten un comunicado de prensa. Y el comunicado de prensa contradice lo que decían el miércoles en la noche, porque el comunicado de prensa dice: aceptamos el PDLAC 1003, que ahora tiene el número ley, no me acuerdo, lo aceptamos porque con esto podemos ir para adelante. Y yo tengo que decirle que yo dije, bueno, una cosa es el comunicado de prensa, otra cosa es lo que le dijeron a la jueza. Y yo decía, eso en la mañana, le están diciendo al país en comunicado de prensa que aceptan el PDLAC de 1003, pero le dijeron a la jueza en un documento que iban para adelante con los recortes a las pensiones. Luego de eso, en algún momento a media tarde, ya yo, son tantos eventos que ocurren durante el día, la jueza Hauser, la que nombraron para mediar, emite un documento. Y en ese documento se evidencian varias cosas, un poco como yo había anticipado, que sí que se dio un diálogo. Pero el diálogo no incluyó ni a la Cámara ni al Senado. El diálogo incluyó a el Ejecutivo y a la Junta. Lo que yo les dije, yo entendía que lo que iba a hacer la jueza Hauser era presionar a la Junta para que aceptara el lenguaje según enmendado, que el lunes dijeron que era inaceptable. Y en ese documento, y lo voy a analizar con ustedes ahora, la jueza Hauser le informa a la jueza Swain que no solamente la Junta aceptó el lenguaje, sino que le va a hacer ajustes al documento para implantar el plan de ajuste de deuda. Sé que hay mucha desconfianza en el país. Yo no le creo a la Junta, pero repito, una cosa es la Junta coger de eso mismo al pueblo de Puerto Rico, a los legisladores, y otra cosa es planteárselo a la jueza. Aquí está la historia del periódico El Nuevo Día de hoy. Hauser dice sí al juicio de confirmación. Y aquí está el lenguaje de la orden de la jueza Hauser ayer. Y le voy a leer el párrafo que está ahí en rojo, en inglés, y se lo traduzco. Aunque Joan Isabel lo tiene traducido en su historia del Nuevo Día, pero yo lo voy a leer en inglés. The Oversight Board announced early today that, number one, it has had the opportunity to carefully review Act 53-2021, which reflects certain changes to former House Bill 1003. La Junta anunció temprano esta mañana, uno, que ha tenido la oportunidad de examinar cuidadosamente la Ley 53, que refleja los cambios que se le hicieron al PDLAC 1003. Dos, Act 53-2021 is acceptable to the Oversight Board. La nueva ley es aceptable para la Junta. Three, the Oversight Board is willing to move forward with the confirmation process with appropriate adjustment to the proposed confirmation order. Tercero, la Junta está dispuesta para mover hacia adelante la aprobación del plan. Y voy a usar ahora el lenguaje que tradujo Joan Isabel en su nota del periódico. La Junta está dispuesta a continuar adelante con el proceso de confirmación y los ajustes apropiados a la orden de confirmación propuesta. Repito, ese lenguaje es contradictorio con el que radicaron el miércoles por la noche. Pero este lenguaje, número uno, es posterior. Y número dos, es lo que le dijeron a la jueza Hauser. Y tengo que decirles a ustedes, la Junta es capaz de cualquier cosa, pero yo no veo cómo la Junta de Control Fiscal, que el lunes le dijo de frente a la jueza Taylor Swain en esa vista, nosotros no vamos a pedir recortes a las pensiones con este acuerdo. Uno. Dos. La jueza ya sabemos que lee los periódicos. Y la jueza ha visto en todos los periódicos que la Junta ha dicho no voy a pedir recortes a las pensiones. Y tres, señores y señores, se lo dijeron a la jueza Hauser y está en ese documento. Yo no veo cómo, de verdad, yo no veo cómo la Junta se echa para atrás y dice, ah, no, lo que yo te dije el miércoles por la noche es lo que voy a poner en vigor, no lo que le dije a la jueza Hauser. A mi entender, aquí los eventos se han dado rápidamente y simple y sencillamente la jueza Hauser le dobló el brazo a la Junta. Y le dijo, probablemente, yo me imagino que esto es lo que sucedió. No, aquí nadie sabe, esos procesos de conciliación, de negociación, son secretos. Yo creo que la Junta, la jueza House le dijo a la Junta: Junta, aquí no hay forma que la legislatura vuelva a enmendar ese proyecto. Te vas a quedar sin legislación. Y dos, tú estás diciendo que puedes poner esto en vigor sin legislación. ¿Sabes qué? Bien dudoso. Así que, ¿qué vas a hacer? Vas a dejar que todo se caiga. Y probablemente no le quedó más remedio a la Junta de Control Fiscal que aceptar el lenguaje del 1003. Señores, esto es separado de si el plan es bueno o es malo en los otros elementos. Pero decir, la Junta es capaz de cualquier cosa, pero decir afirmativamente, como dicen algunos ahora, que la Junta no va, o la que la Junta va a insistir en recortes a las pensiones, yo honestamente no veo cómo lo pueden hacer. Mi explicación es, los documentos se dieron de orden cronológico. El documento del miércoles por la noche era el que se suponía que presentaran según el calendario que había establecido la jueza desde hace tiempo. Y ese documento, cuando se termina de presentar, es muy probable que todavía la Junta estaba en la actitud de no hacerle caso al 1003, al pedrace 1003. Mientras están presentando ese documento, presumo yo, se están dando las negociaciones de la jueza Hauser con el gobierno y con la Junta. Ayer yo les dije que el hecho de que no hubieran llamado ni a la Cámara ni al Senado me daba a entender a mí que aquí se estaba dando un diálogo y una negociación separada. Así que, obviamente, esto no ha terminado. El juicio empieza el próximo 8 de noviembre. Y yo me imagino que de aquí a allá la Junta presentará unos nuevos documentos donde dirá: jueza, no voy a insistir en los recortes. Si no, honestamente, yo creo que la Junta quedaría sin ninguna credibilidad, no ante el país, ya no tiene credibilidad ante el país. Creo que no quedaría sin ninguna credibilidad ante la propia jueza Taylor Swain, porque eso provocaría unas reacciones del gobierno de Puerto Rico. Eso provocaría unas intervenciones de la Cámara y el Senado que no son parte del pleito, porque tristemente, como les he dicho, Promesa fue diseñado de tal forma que excluyeron al poder legislativo totalmente del proceso, salvo ahora en esta última etapa. Así que vamos a ver lo que sucede. Creo que se van a seguir presentando más documentos. Finalmente por hoy. Señoras y señores, eso no quiere decir que aquí no hay que hacer un juicio. Hay montones de grupos oponiéndose al plan de ajuste de deuda. Uniones que se están oponiendo al plan de ajuste de deuda. Acreedores bonitas que no están del todo contentos que se están aprobando el plan de ajuste de deuda. Y como explicó Joan Isabel González en sus dos intervenciones que tuvo el viernes pasado y el lunes de esta semana, aquí van a haber argumentos de lado y lado, y eso es lo que va a comenzar el 9 de noviembre. Desde mi perspectiva, y lo dije hace tiempo, el tema de las pensiones, me puedo equivocar, desde mi perspectiva, el tema de las pensiones está resuelto, y si la Junta se echa para atrás, se va a llevar una clase de regaño de la jueza Taylor Swain, peor que el que escuchamos el lunes cuando dijo: ya estoy cansada, se me está acabando la paciencia, porque sería básicamente lo que está, y repito, no es descabellado lo que alguna gente está analizando. Yo leí el memorando del miércoles por la noche, pero el memorando del miércoles por la noche está pensado en que no iban a llegar a un acuerdo sobre el proyecto de la Cámara 1003. 24 horas después, 12 horas después, llegaron a ese acuerdo y obviamente van a tener que revisar ese documento. Pero me parece descabellado argumentar. Una cosa es, vuelvo y repito, la Junta cogió de bobo a los legisladores. Eso es posible. Pero decir que la Junta le tomó el pelo a la jueza Hauser para que la jueza Hauser pusiera por escrito lo que les acabo de enseñar. Porque ahí no dice que la Junta está de acuerdo con el proyecto porque no le va a hacer caso. Ahí dice que le van a hacer ajustes a la orden de confirmación propuesta. ¿Cuál es la orden de confirmación propuesta? Un documento que la Junta prepara como una especie de borrador para que la jueza utilice si al final va a confirmar el acuerdo. Y presumimos que ese ajuste va a decir cero recortes a las pensiones. Después de todo, sabremos la verdad en cuestión de días, porque todo esto se tiene que aclarar antes del 9 de noviembre, cuando comience el proceso de confirmación, que es básicamente un juicio ante la jueza Taylor Swain. ¡Ah! Alerta al presidente de la Cámara, alerta al presidente del Senado, alerta al gobernador. Pónganle presión a la Junta a que radique ese documento con la mayor claridad posible, lo más pronto posible. Pero que la Junta se echó para atrás, de eso yo no tengo la más mínima duda, y no fue por la presión pública. Se echó para atrás porque no tengo la más mínima duda que la jueza Hauser le dijo: señores, o ustedes aceptan el lenguaje de la Cámara y del Senado o esto se va a caer en canto, porque no hay que ser un experto para saber que si pretendían cambiarle una coma a la ley aprobada, no iba a haber los votos, particularmente en el Senado de Puerto Rico. Señor director, son las 8:26 de la mañana. Normalmente nos vamos a la pausa a las 8:30, pero no me parece propio comenzar el próximo tema, que requiere también explicación. Histórica propuesta para Puerto Rico de parte de Biden y los demócratas. Voy con ese tema cuando regresemos luego de la pausa. Y recuerden que terminamos el programa hoy con Deporte Zona 5 con Federico López. Regresamos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveen un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:29 de la mañana de hoy viernes, y es viernes 29 de octubre, inicio de fin de semana de Halloween, fin de semana donde todo tiende a indicar que hay o va a haber un paro de los policías. Aquí sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana a través de todas mis plataformas de redes sociales y en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Los que me están viendo a través de las redes sociales, ya sea en vivo o sea grabado, le invito a que ahora mismo le des share, que compartas esta transmisión con todas tus amistades. Bueno, voy rapidito para terminar con una nota positiva, hablando de deporte dentro de un rato con Federico Fede López. Voy rapidito a la otra noticia, hace primera plana en alguno de los periódicos, que es la legislación que presentaron los demócratas ayer en el Congreso. Un poco de trasfondo. Hace tiempo que les dije que este año se iban a tomar decisiones bien importantes en Washington que podían afectar a Puerto Rico positiva o negativamente. Y saben que he estado en dos ocasiones en los últimos meses en la capital federal, haciendo gestiones relacionadas con estos temas que están ahora aquí sobre la mesa. Los demócratas están proponiendo un proyecto de ley de una reforma profunda y una inversión profunda en energía limpia y en programas de bienestar social. Curiosamente, se llama el Building Back Better, las 3B, pero no es las 3B de baile, botella y baraja. Building Back Better. Ese proyecto iba a ser un proyecto inmenso de 3 trillones de dólares que presentó Biden. Y ya habíamos logrado que se incluyera inicialmente más dinero para Medicaid para Puerto Rico y un nuevo incentivo para atraer la inversión, que es algo que ustedes saben que yo estoy luchando, inclusive desde que fui candidato a comisionado residente, revivimos ese tema. Luego de que eso estaba más o menos seguro incluido, surge un tranque entre los demócratas. A este proyecto del que vamos a hablar, se oponen los republicanos. No hay un solo voto republicano. Por ende, para que se lograra aprobar, se estaba utilizando un mecanismo, no voy a entrar en detalle, que se llama reconciliation, que en el Senado no necesita los 10 votos adicionales, los 60 votos. En otras palabras, con los 50 votos demócratas, más la vicepresidenta votando a favor, se puede aprobar ese proyecto de ley. Pero hay dos senadores demócratas que son bastante conservadores, ellos se llaman moderados, yo les llamo conservadores, que decían que 3 trillones de dólares es demasiado dinero. Y llevan como 2 meses en un tranque entre los mismos demócratas para qué tipo de proyecto se puede aprobar. Bueno, pues ayer el presidente Biden hizo un anuncio donde se reduce de 3 trillones de dólares a 1.7 trillones de dólares. Y había mucha preocupación de nosotros los puertorriqueños si al hacer el recorte iban a cortar lo que estaba para Puerto Rico. A eso de las 3 de la tarde, mis amigos allá en Washington me mandaron el proyecto que se dio a conocer. Y señoras y señores, yo me quedé atónito. Porque no solamente incluye lo que ya habíamos dialogado y yo les había adelantado a ustedes en este podcast y en los medios de comunicación se había adelantado para Puerto Rico, sino que se mejoró significativamente lo que está incluido para Puerto Rico. Y voy aquí a compartir con ustedes. Esa es la historia de primera plana del periódico El Vocero. Histórica paridad en beneficios federales. A votación al Congreso, las enmiendas del presidente Joe Biden para extender a la isla el seguro social suplementario, aumentar los fondos de Medicaid y otorgar un crédito al sector manufacturero. Señoras y señores, aquí está la historia del periódico El Vocero. Cerca de cumplirse la promesa de más beneficios, a votación proyecto de Biden que extendería a los boricuas el seguro social suplementario. Y aquí está la nota de José Delgado, propone extender a la isla el SSI. Vamos uno a uno de lo que está ahí incluido, porque señores y señores, esto tiene mucho que ver con el tema anterior, con el tema del plan de ajuste de deuda, porque el plan de ajuste de deuda se diseñó sin pensar que iba a haber SSI para Puerto Rico y sin pensar que iba a haber lo que se va a lograr para Medicaid. Por ende, la Junta de Control Fiscal va a tener que revisar sus proyecciones económicas y todos los economistas, si esto se convierte en ley, y al final voy a decirle cuál es la circunstancia en términos de si esto se va a convertir en ley o no se va a convertir en ley. En cuanto al Medicaid, y le voy a ir poniendo aquí las páginas con el texto. Yo sé que no lo pueden leer, pero para que vean que no me estoy inventando esto que está aquí. Ahí está. Increasing Medicaid cap amounts and federal medical assistance for a percentage for the territories. En primer lugar, el proyecto de ley legitima lo que ya había resuelto la administración Biden, que Puerto Rico va a recibir 3 mil millones de dólares bajo Medicaid permanentemente. Lo codifica permanentemente. Se acaba la incertidumbre. Pero en segundo lugar, yo les había explicado aquí que había un tema del pareo. Si Puerto Rico tenía que parear 50% de cada dólar que se invierte en salud para que nos dieran un peso de Medicaid, no es lo mismo a que si solamente tiene que parear el 17%. Hasta hace un mes atrás, cuando yo estuve en Washington, de lo que se hablaba era de subir el pareo de Puerto Rico de 55% o la aportación federal a 76%. Señoras y señores, el proyecto lo sube a 76% el primer año y después a 83%. Eso quiere decir que se liberan, dice aquí, ahora sí estoy leyendo la nota de José Delgado, un cambio permanente en el porcentaje del FMAP. FMAP es el pareo. Representaría un ahorro de cientos de millones de dólares anuales para el gobierno de Puerto Rico. Así que, si esto se convierte en ley, se liberan una cantidad sustancial de dinero permanentemente, del dinero que cobramos nosotros en nuestras contribuciones, porque no se lo tenemos que poner a la tarjeta de salud, porque lo van a sustituir fondos federales. Así que, en cuanto a Medicaid, y la ley dice que son 3 mil millones y que va a aumentar de año en año por inflación. Eso es tremenda noticia. Segundo, sobrevivió el incentivo contributivo a la manufactura y otras inversiones aquí en Puerto Rico. Ahí está, son varias páginas, son como 10 páginas, pero ahí lo ven. Possession Economic Activity Credit. Le aplica a Puerto Rico y a los otros territorios. No es solamente para Puerto Rico. Que muchos expertos dicen que no es suficiente. Estoy de acuerdo, no es suficiente. Ustedes saben que yo luché por esto desde el año pasado y abrimos la discusión de este tema. Este no es el proyecto que respaldaba el gobernador ni la comisionada residente. Este es el proyecto que respaldaba José Luis Dalmau, Tatito Hernández y otros que hemos estado empujando y que yo lo comencé desde el año pasado. No es como yo lo propuse o como yo lo... Y no es tan amplio como los expertos entienden que debió ser. Pero es la primera vez desde que nos quitaron la 936 que se le da alguna nueva herramienta de desarrollo económico para Puerto Rico de parte del Congreso. Y para mí abre una puerta. Tiene un límite, esta parte tiene un límite de 10 años. ¿Por qué? Porque para poder cumplir con las reglas estas que le dije de reconciliation a este tipo de crédito contributivo, le ponían un periodo de 10 años, igual que todo lo contributivo que van a incluir en ese proyecto. Pero, señores y señores, repito, es la primera vez desde que nos quitaron la 936 y por ende es un reconocimiento que cometieron un error. Más de 20 años después, que se le da un nuevo incentivo para desarrollo económico para Puerto Rico. Y lo tercero, que fue la sorpresa, señores, en las últimas 2-3 páginas del proyecto. El proyecto, mire, ahí ven 1682, esa es la página. Supplemental Security Income for the Territories. Y señoras y señores, y esto sí que fue una sorpresa, el proyecto incluye darle a Puerto Rico, extenderle a Puerto Rico y los demás territorios el seguro social complementario o SSI, como se dice en inglés. Esto, repito, es una victoria extraordinaria para Puerto Rico. Yo tengo que decir aquí, hay muchos campeones, pero aquí nuestra primera campeona es Nidia Velázquez. Los republicanos no tienen nada que ver con esto. La comisionada podrá decir lo que ella quiera. Entonces, primero es propuesto por los demócratas y solamente va a tener votos demócratas. Yo invito a Jennifer González que busque votos republicanos. Esto hay que reconocerle aquí la labor de nuestra campeona, Nidia Velázquez, de nuestro campeón en el Senado, Bob Menéndez, en temas como el tema de salud del presidente de la comisión, el congresista Frank Pallón. Yo participé en unas reuniones virtuales en las que estuvo Rafael Tatito Hernández y otros líderes de Puerto Rico. A el presidente de la Comisión de Medios Arbitrios, el señor Neal. Al presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, Wyden, a quien me consta que cabildió duramente Bob Menéndez. Obviamente, sector privado estuvo detrás de este esfuerzo, especialmente lo que tiene que ver con salud. Esto es de verdad un paso extraordinario. Repito, esto libera fondos del gobierno de Puerto Rico. Cantidades sustanciales de fondos. Además, al inyectarle, especialmente, bueno, José Delgado calcula, para Puerto Rico, el acceso al SSI representaría cerca de 2.300 millones de dólares anuales, según los estimados de la Administración del Seguro Social. Ese dinero no va al gobierno, va al bolsillo de la gente mayores de 65 años en niveles de pobreza o personas con impedimentos físicos en niveles de pobreza. Pero al llegar a Puerto Rico, entra en nuestra economía, impulsa la economía, se levanta más dinero en IBU. Así que aquí va a haber, si esto se convierte en ley y está a punto de convertirse en ley, alegadamente hay los votos en Cámara y en Senado, pero yo no lo voy a celebrar finalmente hasta que se apruebe, porque los demócratas se pelean entre ellos todos los días. Una última reflexión sobre ese SSI. Hay una vista ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el mes que viene sobre el caso que dice que ya resolvió el juez Elpi y después el Tribunal de Apelaciones que negarle el SSI a los puertorriqueños es inconstitucional. Biden, el Departamento de Justicia de Biden, en ese caso está defendiendo que discriminen contra Puerto Rico. Les dije que lo de SSI es una sorpresa. Hasta ayer, ninguna comisión en el Congreso estaba hablando de incluir esto en el proyecto de ley. Y repito, yo he estado dos veces y yo sabía que lo de incentivos contributivos estaba ahí y yo sabía que lo de Medicaid estaba ahí. Lo que no sabíamos es si iba a sobrevivir en la última versión. No solamente sobrevivieron, sino añadieron lo de SSI. Y yo no conozco de ninguna comisión congresional que estuviera trabajando el tema de SSI. Les repito, son las últimas tres páginas del proyecto. Mi hipótesis, eso lo puso la Casa Blanca, Biden. ¿Y por qué lo pusieron? Además, porque Biden se había comprometido con Puerto Rico. Porque iba a ser bien difícil políticamente para Biden ir a pedir votos en Florida y darle la cara a los puertorriqueños si dentro de un mes se tenían que parar frente a los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos a defender el discrimen. Así que yo creo que esto lo han puesto primero porque era la promesa de Biden. Y si se convierte en ley, van a tratar de ir a decirle al Tribunal Supremo de Estados Unidos, ya no tienes que ver el caso, ya no hay discrimen contra Puerto Rico en ese SSI, ya Biden, el Congreso lo aprobó, Biden lo firmó, se acabó el caso y le liberan al Departamento de Justicia de Biden de tener que ir ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos a justificar un discrimen contra Puerto Rico. Esto lo debemos saber, si se aprueba o no se aprueba, la semana que viene. El reloj está avanzando, pero señoras y señores, esto cambia el escenario económico para Puerto Rico. Dos minutos más, ya tengo a Federico por ahí en pantalla. Enfrentados el Senado y el gobernador por los nombramientos. Ayer el presidente del Senado, aquí está la nota del periódico El Vocero, ayer el presidente del Senado, José Luis Dalmau, hizo una conferencia de prensa. Este es un tema que ustedes saben que lo he estudiado porque tiene que ver con separación de poderes. Lo he mencionado en este programa. Estamos a punto de una crisis, porque el gobernador tiene varias personas en el gabinete que son nombramientos de receso, pero él no los acaba de nombrar. Y hay varias personas en puestos clave que están en su puesto, pero sus términos vencieron y están en la cláusula de continuidad o la cláusula de holding over. Y ayer José Luis Dalmau correctamente le dijo, señor gobernador, si usted no envía estos nombramientos y los confirmamos, todas esas agencias van a quedar descabezadas el 16 de noviembre cuando se acabe la sesión ordinaria por mandato del Tribunal Supremo. Esto es un punto técnico. Los nombramientos son hechos por el gobernador y confirmados por el Senado. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico ya resolvió desde la década de los 80 que si usted es un interino como el secretario de Educación, cuando se termine la próxima sesión ordinaria, si no han confirmado a nadie, usted se tiene que ir. Así que don Eliezer, el secretario de Educación en este momento, que el gobernador no ha querido nombrar, cesa en sus funciones el 16 de noviembre. Y eso el gobernador prácticamente lo admitió ayer. Igual hay otros nombramientos similares. Comisión Estatal de Elecciones. La Comisión Estatal de Elecciones se les venció el nombramiento, están en el cargo porque tienen la cláusula de holding over que dice: usted permanece en el cargo hasta que se nombre su sucesor. Pero José Luis Dalmau tiene razón. En 1981-1982, el Tribunal Supremo de Puerto Rico dijo que esas cláusulas de continuidad no pueden ser eternas, porque si no se burla el poder de nombramientos del Senado y de confirmación del Senado, y que una cláusula holding over dura igual que un interino hasta que se acabe la próxima sesión ordinaria. Por ejemplo, por ende, salvo que el Tribunal Supremo haga esta nueva interpretación, el 16 de noviembre se tiene que ir el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, los miembros del panel de fiscal especial independiente y otros cargos. El único que yo puedo decirle que podría plantear un asunto constitucional diferente, es el único, es el de la Contralor. Porque la Contralor es creada por la Constitución y la misma Constitución dice que se quedaba en el cargo hasta que se nombre su sucesor. Ahora, eso no lo libera de lo que dijo el Tribunal Supremo en la década de los 80, que los holding over, las cláusulas de continuidad, no pueden ser eternas. Pero yo aceptaría que alguien podría decir que ese precedente del Tribunal Supremo no le aplica al Contralor, porque la cláusula de holding over del Contralor está en la Constitución. Pero al final del día, señor gobernador, ¿por qué usted va a mantener en incertidumbre esas agencias, especialmente el Departamento de Educación? El gobernador admitió lo del Departamento de Educación y lo de otras agencias, pero parece que no se leyó un caso que se resolvió antes que él fuera secretario de Justicia, porque dice que en los otros casos, como hay la cláusula de continuidad, se pueden quedar, y eso viola las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Son las 8:46 de la mañana, es viernes, y vamos a hablar un poquito de deporte, que las cosas están calientes. No dije nada del juego de anoche entre los Capitanes de Arecibo y los Cariduros de Fajardo. Aquí tengo para conversar en Deporte Zona 5 con Federico López, que lo vimos, a los que seguimos el baloncesto, lo vimos y lo escuchamos ayer en Teleisla en la transmisión del juego. Muy buenos días, Fede, ¿cómo está?
Buenos días, Aníbal, ¿todo bien? ¿Y tú?
Llegaste temprano de allá, de Arecibo, para tu casa.
Lo más rápido posible.
Bueno, Fede, vamos primero a empezar a que tú ubiques a los amigos que nos siguen por dónde andan las dos series, la serie que ayer hubo su tercer juego, Arecibo versus Fajardo, y la serie que hoy va a su tercer juego, los Mets de Guaynabo contra los vaqueros de Bayamón.
Mira, la serie de Arecibo y Fajardo está 2-1, y la serie, la denominada serie Tren Urbano, como me gusta decirle, entre Bayamón y Guaynabo está 1-1. Hoy hay juego en el Rancho Vaquero, ayer un juegazo que necesitó un tiempo extra para que los de Arecibo lograran la victoria. Hasta ahora, esto ha sido una serie, han sido series semifinales de locales. El local siempre ha ganado. Hay que ver si eso cambia hoy. ¿Pueden los de Guaynabo robarse una victoria en el Rancho Vaquero o seguirá esto serie de locales?
Vamos primero a la de anoche. Los tres juegos han sido, no recuerdo el primero, pero los tres juegos han sido sumamente reñidos.
El primero fue por 4 puntos.
Sí, y ahí fue donde entiendo yo que en una pérdida de, ¿cómo diría uno?, de no saber manejar su frustración, le cantaron dos técnicas a Alex Abreu, que en cierta medida pues le quitó una gran fuerza a Fajardo. El segundo juego lo ganó él con un canasto de 3 puntos, faltando apenas 3-4 segundos, y ayer se fueron a tiempo extra. ¿Cómo tú ves las fuerzas y debilidades de cada uno de los dos equipos? Ahora vuelven a jugar mañana, entre esa de Arecibo y Fajardo.
Mira, Arecibo siempre tiene una rotación larga, tiene mucho poderío, tiene maña, tiene veteranía, tiene muchos, muchos jugadores que de repente se pueden prender una noche y te pueden dar 25 puntos, te pueden dar 20 puntos. Y siempre está la constante de Walter Hodge. Sí, tú ayer lo mencionaste. Ayer metió 33 puntos Walter Hodge. Y increíble lo que está haciendo.
Y la velocidad en la que corre por esa cancha que deja, sí, todo el mundo atrás. Es una cosa...
Sí. Y por el otro lado está Fajardo. Tiene una rotación un poquito más corta. Son consistentes. Siempre está Víctor Roth, siempre está Guillermo Díaz, produce desde el banco, Rigoberto Mendoza juega muy bien ambos lados del tabloncillo, pero hay que mencionarlo, Fajardo sufrió una pérdida muy grande con la lesión de Gilberto Clavel, que no va a poder jugar por el resto de la temporada. Así que pierden un hombre grande, un hombre que le da energía, que emoción a ese equipo de Fajardo. Así que es un plus, no me gusta decirlo así, pero que el Gilberto Clavel no esté jugando le da un poquito de ventaja al equipo de Arecibo.
Y el juego ayer fue bien físico. Tú que estabas allí en la cancha, no sé cómo se veía, pero por televisión se dieron de ajos y de masas, de lado y lado. Inclusive da la sensación de que hay una animosidad entre los jugadores.
Yo lo mencioné ayer en la transmisión, se están hablando todo el tiempo entre sí. Se están haciendo comentarios, es lo que estábamos explicando, la veteranía. Se están tratando de meter en la cabeza el uno al otro. Están jugando, están metiendo codazos. Y si tú te das cuenta, fueron para mí dos juegos totalmente diferentes. La primera mitad estuvo más reñida, estuvo mucho más contacto. La segunda mitad, los árbitros se dieron cuenta, sí, y el pito estuvo un poquito más finito. Pero fue gran juego y Arecibo se tenía que llevar la victoria y lo lograron.
Ustedes comentaron ayer que Ayón, el mexicano que juega de Arecibo, que es NBA, o sea, tiene, es un experto en dañarle la cabeza al otro lado. Un poco que ustedes veían en la cancha, que más allá de lo que sale en la pantalla, que hace Ayón para metérsele en la cabeza a los jugadores del otro equipo.
Es lo que te mencionamos, Ayón es muy bueno tirando los codazos escondidos, los empujones en la pintura sin que nadie los vea, y hablando y manteniendo viva esa llave que tiene él de aguantar los brazos, de repente, te molestaste tú, pues déjame yo echar para atrás como si no te echo nada, y le sacó técnicas y le sacó buenas faltas a los jugadores altos, que en el tiempo extra, Víctor Rod, que es el mejor jugador de Fajardo, tuvo que salir por faltas personales, gracias al señor Gustavo Ayón, al que le sacó dos faltas.
Ok, vamos a la otra, a la que tú llamas la serie del tren urbano. Hoy se juega el tercer juego en Bayamón. Te anticipo desde ya que voy a ir el domingo a el Quijote Morales a ver el cuarto juego. Ahí, digo, en los dos lados, muchos pensaban que esto iba a ser Arecibo iba a barrer y Bayamón iba a barrer. Tú el viernes pasado dijiste claramente que no necesariamente iba a ser así, que esos dos equipos, me refiero a Fajardo y a Guaynabo, podían sorprender a cualquiera, y especialmente después de aquella victoria extraordinaria de Guaynabo versus Ponce. ¿Qué nos puedes decir de esas?
Mira, la serie...
Y del juego de esta noche. Y hablando de la lesión de Clavel, quisiera que me digas cómo las lesiones, porque ha habido muchas en todos los equipos, afectando en esta etapa del juego, de la serie.
Si vamos a hablar, si honestamente, si vamos a hablar de lesiones, hay que hablar del equipo de Guaynabo, porque el equipo de Guaynabo sufrió la lesión en esa serie contra Ponce, sufre la lesión de Stockton, el mejor anotador del equipo, el armador del equipo, el que controla todas las facetas del juego. Traen a un jugador por Stockton y se lesiona también en Ponce. En ese juego donde metió el janatazo, o lo como tú le quieras poner, el canasto de Jonathan Han, Bishop sale lesionado. Las lesiones de Guaynabo han estado presentes, pero también han habido otras ciertas lesiones en todos los equipos durante la temporada regular que han hecho caer a ese equipo o han hecho mejorar con la llegada de un jugador o otro. Ahora, la lesión de Clavel, para mí, el equipo de Fajardo pierde esa energía, esa emoción que Clavel le da al equipo, porque Clavel juega con el corazón en la mano todo el tiempo. No importa si sea 3-3, no importa si sea 5-5, no importa si es con Fajardo, no importa si es con el equipo nacional. Clavel juega con el corazón.
Eso es verdad.
Y eso queda demostrado cada vez que entra a la cancha por la pasión que él le pone al juego de baloncesto. Y para mí es una pérdida muy grande para ese equipo.
Volvamos a la de Guaynabo y Bayamón, que hoy hay juego. ¿Qué podemos esperar de este juego de hoy y de lo que queda de la serie?
Es una riña que siempre da que hablar. Los comentarios por los pasillos, los comentarios sutiles dentro de la cancha, tirándole uno al otro por los precios de las taquillas, o por los guaynabichos, o por los guaynabitos, o por lo que tú quieras. Tan interesante, la riña se está calentando, la serie del tren urbano, como me gusta decirle, está caliente, y yo creo que esos juegos, Guaynabo fue el que le quitó el invicto a Bayamón durante la temporada regular, y es creo que el primer equipo en ganarle nuevamente, en sacarle una segunda victoria al equipo de Bayamón. Así que creo que lo sienten los de Bayamón, y el capitán, el también está tirando duro por las redes sociales, el Yadier Molina está haciendo comentarios por las redes sociales también, así que
sabemos cómo es Yadi, pero le tiró al apoderado de Guaynabo, inclusive para los que no sepan, el apoderado de Guaynabo es un abogado norteamericano que vive ya en Puerto Rico, yo lo conozco, y entonces Yadier parece que hubo problemas con el mapa en ese juego. ¿Qué fue lo que pasó? Porque ahí no me di cuenta.
Se cayeron varios jugadores y pues con toallas fueron a secar, y Yadier Molina hizo un comentario en sus redes diciendo: tanto dinero que cobras por las taquillas y no puedes comprar un buen mapa.
Y después le dijo, y por si acaso te lo digo en inglés.
también.
Entonces puso las en inglés, que obviamente es un apoderado tirándole al otro apoderado. Ok, luego de 3 juegos en una y 2 juegos en la otra, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Te atreves? ¿Se van a 7 juegos?
Mira, yo creo, y me atrevo a decir que la de Fajardo y Arecibo se extiende un poquito más. Yo creo, me atrevo a decir que llegan a 6, pero ojalá lleguen a 7.
La de... Llegan a 6 y se lo lleva Arecibo.
Si tuviera que poner dinero, diría que sí.
Ok.
Si tuviera la del tren urbano, la de serie tren urbano, tú sabes que yo con el corazón digo siempre Mets.
Yo sé, claro, o sea.
Pero es Bayamón, sí, el equipo de Bayamón es tan completo, juega en equipo. Me encantaría que se siga extendiendo, porque eso es bueno para todo el mundo. Pero yo creo que, honestamente, creo que Guaynabo se puede ganar uno más y entonces en 6 también ganan los vaqueros.
Bueno, vamos a brincar a la Serie Mundial, que está también interesante, 1-1, y donde pues la realidad es que los puertorriqueños tenemos que estar orgullosos de los nuestros. Eddie Rosario finalmente demostró que es humano, porque llevaba 11 juegos corridos bateando de hit y en el último juego no dio hit. Sin embargo, Machete Maldonado, que no está ahí por la ofensiva, fue uno de los que impulsó carrera por Houston en ese juego, y obviamente pues Carlos Correa pues sigue siendo una de las principales estrellas de ese equipo. Hoy regresan a Atlanta, o sea, Atlanta le logró robar un juego.
Eso era lo que tenía que hacer Atlanta.
¿Qué nos puedes decir?
Atlanta hizo lo que tenía que hacer, robarse un juego en Houston, porque nosotros sabemos, yo he tenido el placer de estar ahí, cómo es la fanaticada de Atlanta de Atlanta.
Yo nunca he estado, cuéntame, nunca he estado.
Es algo fuera del mundo. A uno que le encanta el deporte y se vive todas las facetas del deporte, uno que llega a esos estadios se emociona igual como si fuese la primera vez que uno va y ha ido 1000 veces. Pues ir a Atlanta fue para mí así. La emoción de los gritos es una combinación de emociones interesante. Atlanta hizo lo que tenía que hacer. Se robó un juego en Houston. Ahora Houston tiene que ganar uno por lo menos, para extender la serie y que regrese a Houston. Atlanta puede ganar, si gana todos los juegos, puede ganar en su casa.
Bueno, son las 8:58. ¿Vas a estar, hoy vas a estar transmitiendo alguno de los en estos días?
Hoy voy a estar haciendo entrevistas allí en el Rancho Vaquero.
Allá vas para el Rancho Vaquero. Entonces, para los que los amigos sepan, hoy es en Bayamón. Mañana vuelve a Fajardo la otra serie y el domingo en Guaynabo la serie del tren urbano. Presumo que te veré en la cancha el próximo domingo. Yo, a riesgo de pegarle mi mala racha a los equipos, pues en esta serie le voy al underdog. Le voy a Guaynabo y le voy a Fajardo, pero igual que tú pienso que Arecibo la final va a ser.
Yo por eso digo, siempre que me haces la pregunta, tú siempre vas a notar que yo digo, si tengo que poner dinero,
sí,
voy por el favorito, por el que todo el mundo menciona, pero a mí siempre me gustan esas historias de underdogs, los Cinderella stories, siempre son buenos para el deporte. ¿Y qué temporada hemos tenido del balón?
No, la realidad es que ha sido unos juegos. Yo ayer viendo el juego cuando se fue a tiempo extra, yo dije, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que yo estuve siguiendo tan de cerca el BCN, especialmente cuando los Piratas se han eliminado, porque ya mis Piratas se eliminaron. Y sin embargo, yo estoy pendiente de cada uno de los juegos. Y en segundo lugar, porque obviamente han sido buenos, en segundo lugar, yo no recuerdo una temporada en tiempo reciente de tantos juegos reñidos en las diferentes series.
No, yo no tengo ninguna duda que esta para mí ha sido una de las pocas temporadas donde yo veo mucha gente hablando del baloncesto, sí, y todo el mundo está hablando del baloncesto. Y es bueno, es lindo, a todos los que amamos el deporte, siempre es bueno que estén hablando del deporte, y yo creo que el baloncesto está para quedarse. Lo único que tenemos que hacer es que la próxima temporada sea mejor que la que pasó, y yo espero que sea así por el bien del deporte.
Bueno, con eso me despido. Buen fin de semana y pues probablemente, primero te veremos por televisión, pero probablemente te saludo allí en la cancha, en la cancha que tiene el nombre de tu tío el próximo domingo. Cuídate.
Así será. Gracias, Aníbal. Muchas felicidades.
Bueno, con eso nos despedimos por el día de hoy. Que tengan un lindo día. Más importante, un buen fin de semana. Los que tienen chicos, que puedan disfrutar de la noche de Halloween. Obviamente, recuerden que aparentemente no vamos a tener muchos policías en la calle, así que hay que tener unas protecciones o cuidados adicionales. Que tengan lindo fin de semana. Nos volvemos a ver el lunes a las 8 de la mañana. Si me estás viendo por las redes sociales, dale share, comparte esta transmisión. Hasta el lunes.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrayés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.